Ocurrió finalmente en la Cámara Alta lo que todos los pronósticos anticipaban ayer a esta hora de la mañana. Se aprobó por unanimidad el proyecto de ley de defensa del derecho a la salud sexual y reproductiva, pero no alcanzaron los votos para incluir el capítulo que aprueba la despenalización del aborto bajo determinadas circunstancias. Tal cual se había previsto, fueron 15 los legisladores que respaldaron esas disposiciones polémicas, todos ellos pertenecientes al Frente Amplio. Y fueron 15 también los que negaron su voto. En esos 15 se incluyó toda la bancada nacionalista, dos senadores colorados y dos del Frente Amplio. Por otra parte, Washington Abdala, del Foro Ballista, que suplía a Julio María Sanguinetti, se retiró de sala. Con ese resultado, empate 15-15, el capítulo que incluía la despenalización del aborto no prosperó. Pero repito, sí prosperó el conjunto del proyecto, el resto del proyecto de ley. Ese texto pasa ahora a la Cámara de Diputados, donde, según dicen distintos dirigentes esta mañana, el Frente Amplio intentará incorporarle los artículos que fueron rechazados en el Senado. Por otra parte, queda pendiente saber si producen algún tipo de resultado las apelaciones que algunos de los senadores oficialistas, por ejemplo, Alberto Curiel, por ejemplo, Lucía Topolansky, dirigieron al presidente de la República, Tabaré Vázquez, para que, variando lo que ha anunciado, su disposición a vetar un proyecto de estas características, habilite una consulta popular para que sea la ciudadanía quien se expida sobre esta cuestión.
La primera llamada del día.
Estamos esta mañana en perspectiva con el senador Eber da Rosa, de Alianza Nacional, Partido Nacional. Senador, buen día.
Buen día, ¿cómo le va?
A usted le tocó exponer en el plenario de la Cámara la posición de su partido, pero además la posición que había sido mayoritaria en la comisión que estudió el tema.
Es verdad. La posición en la comisión, en virtud de que la posición hubiera un 4 senadores a favor de la posición que primó del informe en mayoría y 3 del informe en minoría. Uh-huh. Y en cuanto a la posición del partido, en realidad, como lo aclaramos en sala, nunca hubo un análisis a nivel partidario, es decir, la bancada nunca...
¿Usted está aclarando que no hubo un mandato para que todos los senadores blancos votaran en contra?
Es verdad, no hubo ni siquiera una reunión de bancada para considerar el contenido, el concepto del proyecto, uh-huh. Sino que eso fue surgiendo fundamentalmente un poco de la posición individual de cada uno, que se fue inclinando, fue marcando la posición en la que al final todos coincidimos.
La posición terminaba siendo la de votar todo el proyecto de ley menos el capítulo 2, el que hablaba de la interrupción voluntaria del embarazo.
Exactamente, votar en general el proyecto con algunas modificaciones a ser incluidas, sobre todo en el capítulo primero, y no votar el capítulo segundo, que es el que se refería concretamente a la despenalización del aborto. Sí. Esa fue la posición en la que fueron coincidiendo los legisladores, a los efectos de votar en general el proyecto y después cuando, sin el capítulo segundo, y después cuando se entrara la discusión particular del articulado, ir pidiendo el desglose de algunos incisos o de algunos artículos, que sí fueron aprobados en general para ser eventualmente modificados o eventualmente no votados por alguno de los senadores.
Senador da Rosa, déjeme recordarle a los oyentes el texto de los artículos polémicos, el artículo 9 y el artículo 10. El artículo 9 decía, En el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos que reconoce y protege la presente ley, toda mujer puede decidir la interrupción de su embarazo durante las primeras 12 semanas de gravidez en las condiciones que determina el artículo siguiente. Y el artículo 10 señala, o señalaba, para ejercer el derecho reconocido en el artículo anterior, la mujer alegará ante el médico circunstancias derivadas de las condiciones en que ha sobrevenido la concepción, situaciones de penuria económica, sociales, familiares o etarias que a su criterio le impidan continuar con el embarazo en curso. Su voluntad deberá quedar asentada en el consentimiento previo informado, diseñado específicamente a tales fines. En pocas palabras, porque el debate ha sido largo, ¿por qué usted y por qué, en general, los senadores blancos no acompañaron estas disposiciones?
Mire, se trata de un tema muy profundo, porque por un lado no se trata de que neguemos o de que desconozcamos la existencia de una realidad en la cual no vamos a entrar en el tema de las cifras, porque hay cifras que se manejan que uno no sabe qué grado de verosimilitud, qué grado de seriedad tienen. Se habla de 30.000 abortos. Uno no sabe de dónde sale esta información, pero sí sabemos que hay realidades concretas que determinan que esa la práctica de este método exista, ¿verdad? Y exista de forma bastante extendida. Y por el otro lado, hay una cuestión de principio, hay una cuestión de valores, que es el hecho de que nos pone en el otro plato de la balanza el concepto y el valor mismo de la vida, fuente fundamental de todos los derechos, como lo dijimos en la propia exposición, porque del derecho a la vida emanan todos los demás derechos consagrados en los pactos internacionales de derechos humanos, en la propia Constitución de la República, etcétera. Y entonces planteaba esa disyuntiva, planteaba esa situación, que naturalmente no es no es una situación sencilla ni fácil. El nuestro criterio primó la defensa de esos valores o de esos principios fundamentales.
Desde el lado de quienes impulsaban estas disposiciones, se argumentaba: nosotros también rechazamos el aborto, pero estamos aprobando la despenalización, o querríamos aprobar la despenalización en estas circunstancias, como forma justamente de combatir un problema social muy serio que tiene el Uruguay, porque por un lado está la industria del aborto clandestino, lo que se cobra por esas intervenciones, pero además qué pasa con las mujeres de condición humilde que no pueden acceder a las mejores operaciones de aborto y tienen que entonces ser intervenidas en condiciones de riesgo sanitario. ¿Qué pasa con quienes recurren directamente a métodos antiguos o hasta caseros que terminan siendo agresivos, que pueden derivar en heridas, en lesiones permanentes e incluso en la muerte? Esa es la fundamentación, el grueso de la fundamentación a propósito de las normas que finalmente no salieron. ¿Cómo responde usted a ese tipo de argumentos? Es decir, que sin votar esas disposiciones, ¿cómo piensa usted que se puede combatir todo ese inconveniente, todo ese problema social?
Mire, eso es lo que precisamente nos lleva a votar el resto del articulado o el proyecto en general, porque el proyecto no se refiere solo a la despenalización del aborto. El proyecto incluye disposiciones que tienen que ver con fortalecer los mecanismos de educación, sobre todo en materia sexual, con la capacitación de docentes para instruir, para adecuar a la adolescencia, a la niñez en la materia. Es un tema el cual no se puede ignorar ni se puede mirar con la cabeza para otro lado, porque hoy en día, por la acción de las propias medios de comunicación, cine, publicaciones, etcétera, etcétera, son temas que están al alcance de los niños, de la niñez y de los jóvenes a muy temprana edad. Entonces, el tema para nosotros pasa por fortalecer la educación, fortalecer la atención de salud a nivel primario, para dar adecuada difusión, por ejemplo, de métodos anticonceptivos que ayuden a combatir o a prevenir las causas a través de la información, a través de la prevención. Combatir las causas que determinan este problema y no ir a la simple legalización o reconocimiento de los hechos tal cual se dan planteados en la vida práctica o en la vida real. Admitir ese criterio sería como admitir que porque existen muchas rapiñas, Bueno, entonces como hay miles de rapiñas, terminemos por legalizar la rapiña, porque ya existe, porque no la podemos atenuar o no la podemos limitar. Y creo que una cosa es ver las causas del problema y otra las consecuencias. Y para nosotros el aborto es una consecuencia, no es causa. De manera que en lo que nosotros insistimos, y por eso compartimos otros términos del proyecto, es en cuanto a que hay que fortalecer los niveles de difusión, de promoción en materia de salud sexual, en materia de educación sexual, en materia de difusión de métodos anticonceptivos, en materia de cobertura de salud que efectivamente abarque ese tema a nivel de toda la red de atención primaria de salud, a nivel de policlínicas y de servicios de atención extendido por todo el país, como elementos fundamentales para evitar que un valor fundamental, como el valor de lo que nosotros consideramos valor primario en la organización jurídica y en la organización de la sociedad en general, como es la vida, se termine siendo atenuado, limitado, generando un peligroso precedente que pueda llevar después a otras definiciones en el futuro que se continúen perforando, limitando lo que nosotros consideramos derechos fundamentales.
Ahora, en ese análisis, ¿cómo consideraron ustedes las encuestas de opinión pública que marcan que hay una mayoría importante de la población a favor de artículos como los que se proponían de despenalización del aborto en determinadas circunstancias? Por ejemplo, las encuestas de Factum hace tiempo ya que vienen mostrando más de un 60, del orden de un 60% de aprobación a ese tipo de normas.
Mire, depende de cómo se han hecho las encuestas, porque nosotros pudimos acceder a alguna de las encuestas y en realidad cuando se habla de un 60% de aprobación, la pregunta que se hace es si usted es partidario o no de la despenalización del aborto. No es esa la pregunta. ¿Usted es partidario de una ley que regule o de una regulación de los derechos y de las políticas en materia de sexualidad que impliquen mayor educación, mayor salud y la despenalización del aborto? Esa pregunta la vimos en varias, en algunas encuestas que tuvimos oportunidad de conocer, y eso es diferente a que se pregunte concretamente si se está de acuerdo con la despenalización del aborto.
Sí, en el caso de la encuesta Factum, la pregunta era bastante precisa por lo que los oyentes saben, porque ya se conoció aquí además la información completa, ¿no?
Nosotros hemos tenido acceso a otras encuestas en donde en realidad la pregunta no está referida a la despenalización del aborto, sino que está referida en general a un proyecto en materia de políticas sexuales y de derechos en materia de sexualidad. Y cuando se refiere a la educación, a fortalecimiento de los niveles de atención de salud en la materia, estas encuestas indican que hay un 90% de la población que está de acuerdo, y un muy reducido porcentaje de un 12, un 15% que no está de acuerdo. Sin embargo, cuando se analiza y se pregunta concretamente sobre la despenalización del aborto, nos da que un 47%, más o menos, no está de acuerdo, un 45% está de acuerdo, y un porcentaje, creo que de un 7 o algo así, manifiesta que, bueno, que no contesta o que no sabe.
¿Qué encuesta es la que da esos números?
De acuerdo a la información que a nosotros nos proporcionaron, es una encuesta de equipos que habría sido hecha, que nos enviaron incluso fotocopia de esa encuesta, precisamente para aclarar el tema de que cuando se habla de un 63% que aprueba, no es referido precisa y concretamente a la despenalización del aborto, sino que es un 63% que se manifiesta aprobando la necesidad de una ley o de políticas que regulen y que enfoquen concretamente todo el conjunto del problema de la...
Está bien, esos son entonces los números de una encuesta de equipos, dice usted.
Exactamente.
Ahora, para ir redondeando la conversación, senador, de todos modos, el proyecto tal cual se aprueba, sin el capítulo 2, incluye modificaciones al delito de aborto. Son las que estaban previstas en el capítulo 4.
Sí.
¿Qué son estas modificaciones?
Mire, desde el año 1938 en el Código Penal Uruguayo se hicieron modificaciones que establecieron algunas causas por razones muy excepcionales, y ayer creo que fue el senador Baraíbar que lo dijo, y creo que con mucha razón. Él dijo, son temas o normas que sobre las cuales existe a veces un enorme desconocimiento a nivel de la población, porque estas normas ya están consagrando desde 1938 la posibilidad de la aplicación de atenuantes por parte del juez cuando la práctica de interrupción del embarazo se hizo sin consentimiento de la mujer, e incluso la no aplicación de penas cuando el aborto se ha practicado con consentimiento de la mujer, y que por determinadas causales, como son, por ejemplo, el hecho de ser la concepción un fruto de la violación, o por el móvil del honor, o por razones de angustia económica o miseria económica, se puede solicitar, digamos, el juez puede no aplicar una pena considerando las circunstancias del caso, puede eximir de pena la conducta tenida en esa materia. Y lo que este proyecto concretamente hace es, en algún tema, como por ejemplo cuando se habla del móvil del honor, se busca aggiornar un poco más el concepto, traerlo más a los tiempos, a los conceptos que se manejan normalmente hoy en la vida diaria, y en vez de usar en vez de mantenerse la causal del honor, se cambia la expresión por intensa conmoción emocional, por ejemplo, como una forma de dar mayor campo al juez para apreciar las circunstancias del caso, y en virtud de que considere que realmente hay una situación realmente que afecta profundamente la psicológicamente a la mujer, en fin, que le genera consecuencias psicológicas muy muy profundas, muy serias, pueda en ese caso pues no aplicarla ninguna pena en caso de comprobar o de recibir una denuncia por la práctica de aborto. Es decir, que son algunas circunstancias muy excepcionales que ya están consagradas en el Código Penal, que ya existen desde 1938 y que buscamos en algunos casos, aggiornarlos o darles una interpretación más moderna, acorde con los tiempos que vivimos, para que tengan la vigencia que les dio el legislador en 1938, pero siempre considerando ese tipo de situaciones como situaciones excepcionales y no como regla general, porque el problema del proyecto era que establecía entre las causales que manejaban se establecían en el capítulo 2 del proyecto, eran tan amplias, porque hablaba de razones familiares, sociales, etarias o económicas. Entonces eso da un panorama tan amplio, tan discrecional, que prácticamente era la despenalización total del aborto. Lo que sí se mantiene entonces son esas disposiciones del Código Penal de 1938, un poco aggiornadas o adecuadas a los tiempos que vivimos, pero se mantienen con carácter excepcional en función de ese tipo de situaciones que el legislador de 1938 habilitó y estableció como eximente de pena en el caso de práctica de aborto.
Senador de Rosa, para terminar, ¿qué dice usted a propósito de la posibilidad de que este asunto, que ha resultado tan controvertido, que ha dividido a la sociedad uruguaya, termine laudándose en una consulta popular? Porque ese es un mecanismo que se impulsa particularmente desde el Partido Colorado y que ayer incluso fue asumido por algunos senadores del Frente Amplio.
Mire, yo personalmente estoy de acuerdo. Yo personalmente estoy de acuerdo porque creo que es un tema que es muy personal, es un tema en el cual el legislador, naturalmente, nosotros somos representantes de la voluntad popular. No se trata acá de desconocer la función que tenemos que cumplir como legisladores, pero también uno se plantea frente a un tema tan polémico como este, si cuando uno está asumiendo una posición en un sentido o en otro, está realmente siendo representativo de la voluntad de la gente que lo votó, de la gente por la cual uno es representante.
¿Y cómo puede llegar a concretarse esa consulta popular? ¿Qué mecanismos son los que pueden impulsarse desde el propio Parlamento?
Mire, el doctor Semino, que es un destacado constitucionalista, fue invitado por el senador Alfi a concurrir un día a la Comisión de Salud, planteó la posibilidad de que dentro de la normativa constitucional actual, sin necesidad de una reforma constitucional, se pudiera hacer algún tipo de referéndum consultivo. Es decir, no un plebiscito, porque el plebiscito supone la existencia de una ley.
¿Y de quién es la iniciativa para un referéndum consultivo?
Bueno, eso es un tema que habría que ver un poco, si probablemente requeriría una ley que habilitara esa situación, porque eso no existe ninguna reglamentación.
¿Ustedes están dispuestos a promover esa ley?
Yo, en lo que me es personal, estoy de acuerdo en acompañarlo, estoy de acuerdo en promoverlo, porque creo que es una instancia en la cual la gente tendría la oportunidad de pronunciarse en forma personalísima, cada uno y dentro del cuarto secreto, sobre un tema que genera tantas dudas, tanta polémica a nivel de la sociedad uruguaya y a nivel dentro de los propios partidos políticos, porque en esto hay diferencias prácticamente en todos lados.
Senador Ever da Rosa, de Alianza Nacional, Partido Nacional, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara Alta, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva.
Bueno, gracias a ustedes.